Estamos desde la sede del gremio docente de UNTER Jacobacci, porque hoy contamos en la localidad con la visita de Marcelo Nervi, integrante de la conducción provincial del gremio. Bueno, vamos a saludar y vamos a ver qué actividades se está desarrollando hoy por Jacobacci. Marcelo, muy buen día.
¿Qué tal? Buenos días. Un saludo a toda la audiencia de Radio Nacional.
Bueno, ¿en qué estamos hoy por acá en Jacobacci?
Bueno, estamos desde ayer. Ayer nos fuimos a Maquinchao con la compañera Paola, compañero Raúl, compañera Sandra Chironi, vocal gremial, recorriendo las escuelas, comentando algunos avances que se han tenido, que son importantes para, fundamentalmente para aquí, para la zona, ¿no? Charlábamos con compañeros y compañeras la importancia de haber logrado una disposición por parte del Ministerio de Educación que plantea el otorgamiento de la licencia como corresponde, como hemos solicitado siempre, del artículo 1 y del artículo 3, un reconocimiento en el uso de licencias, fundamentalmente para docentes de nuestra región, de esta región patagónica, que tenían que hacer traslado por cuestiones de salud a distintos centros de atención, tanto en Bariloche como en el Alto Valle, y que cuando volvían con el certificado no tenían el reconocimiento y tenían inconvenientes en ese sentido. Bueno, varias presentaciones, Paola ha hecho de su gestión anterior como representante de salud y ahora lo continúa Raúl con la compañera Andrea Roncati, que ha sido otra compañera que ha estado trabajando, bueno, y fundamentalmente el trabajo que hizo de la vocalía gremial la compañera Sandra Chironi, y se logra ¿no? Este reconocimiento, que era un reclamo de hace mucho tiempo. Esperemos que no haya inconvenientes en esta nueva interpretación de la disposición y no tengamos más inconvenientes para que nuestros compañeros y compañeras de la región puedan hacer una atención de salud que ya sabemos que es complicada. Digo, todos conocemos la falencia en la atención de la salud de aquí de la región, de la región sur, y que muchas veces esa complejidad se ve agravada por este no reconocimiento que se tenía hasta hace un par de días desde el Ministerio de Educación. Así que bueno, para nosotros es un logro más importante, son avances importantes que se van obteniendo, producto justamente de debate, de establecer muchos planteos en los ámbitos obviamente que deben hacerse y son digamos reconocimientos que nosotros valoramos mucho y bueno, lo venimos a ratificar aquí con cada uno de los compañeros y compañeras.
Esta situación puntual muchas veces, digo, cuando se quiere hacer todo en regla, obligaba a los compañeros docentes a tener que buscar otras alternativas con el médico de cabecera para, bueno, que justificara una situación que no había atendido en realidad para que no se produjeran los descuentos, digo, para hacer las cosas por atrás, como conocemos habitualmente, para que Educación reconociera finalmente estos certificados, ¿no?
Y justamente interpretaciones que se hacen a la normativa, que son derechos, y que traían inconvenientes muy graves, ¿no? Cuando uno se iba a atender, si no figuraba la leyenda reposo, no había un reconocimiento, cuando en realidad uno iba a hacer una atención médica como corresponde, ¿no? Decirle al médico que mienta o que ponga algo y certifique algo que no correspondía. Lamentablemente algunas cuestiones que forman parte de la resolución 233, que es nuestro régimen de licencia, hoy la atraviesa todo un ordenamiento por una definición política a nivel nacional, que es la ley de la función pública, y que muchas veces por no comprender un régimen de licencia particular que tenemos los docentes, se generaban este tipo de situaciones. Por suerte, digo, por suerte, y con mucho trabajo y con mucho debate, se pudo revertir esto. Hay otras situaciones que ayer justamente nos marcaban algunos compañeros, de hecho le comentábamos que nosotros venimos ya hace más de 2 años dando todo un debate que tiene que ver con la aceptación de certificados de profesionales como son los odontólogos, que después de mucho tiempo se reconoce el certificado de un odontólogo, pero no se reconoce el certificado de un psicólogo o el certificado de un kinesiólogo, que muchas veces son los que certifican la atención de la prestación de la salud. Bueno, interpretaciones que, vuelvo a repetir, hace la función pública sobre quiénes son los médicos profesionales, porque así lo dice la ley, que el otorgamiento de un certificado tiene que ser a través de un médico, y ellos interpretan que tanto un psicólogo como un kinesiólogo no tienen la formación médica concreta. Es una interpretación de la normativa, que también estamos dando debate, que inclusive hay una presentación vía judicial hecha por el Colegio de Psicólogos en ese sentido, y en la cual, bueno, desde nuestra del área legal, de nuestra abogada en Viedma, también presentaciones correspondientes, ¿no? Cuestiones que quizás quien no las vive, son cuestiones menores, pero quien tiene que transitar una situación de un certificado o que le descuenten porque no le toman en cuenta el certificado, son situaciones más que graves para la situación particular.
En situaciones muchas veces que las cuestiones emocionales vienen como de la mano también de la cuestión laboral, ¿no? O sea, es doblemente grave y estamos revictimizando al sufriente, digamos.
Sí, a ver, yo siempre digo, quien va al médico no va porque tenía ganas de pasear. Quien va al médico va con una dolencia o preocupado porque algún familiar tiene alguna situación. Y si a eso le agregamos una complicación más que se le hace de esta burocracia administrativa, realmente es más que complejo, ¿no? Como vos decís, es todo un círculo vicioso. Muchas veces las condiciones laborales generan situaciones de enfermedad o situaciones de pérdida de salud, y la misma situación de pérdida de salud después no es reconocida por la situación laboral. Eso es un círculo que termina afectando a todos los trabajadores y trabajadoras.
Bueno, estuvieron charlando con docentes de Maquinchao, hoy harán lo propio aquí en Jacobacci, ya estaban de recorrida, los interrumpimos unos minutos, situación edilicia y bueno, ¿cuáles son los otros planteos que han recibido en estas horas?
Bueno, muchas. Maquinchao particularmente, en los cuatro establecimientos que estuvimos, cinco, con el jardín, reiterado el planteo de la situación del IPROS, se le ha modificado el tema de la atención del IPROS en el lugar, se le ha, por una cuestión de utilización de cápita, se corrió la atención de los compañeros de Maquinchao de Roca a Cipolletti, y esto más que engorroso, porque no solamente que la atención la tienen que hacer en Cipolletti, sino que los bonos de consulta tienen que comprar en Allen. Vos imaginate el traslado de compañeros y compañeras que tienen que hacerse porque no tienen vehículo particular en colectivo, y después tienen que tomar dos colectivos más para primero hacer la orden de consulta y después hacerse atender, siempre y cuando haya turno, siempre y cuando el médico no te diga que el turno te atiende al otro día, ¿no? Situaciones más que complejas que yo les contaba, bueno, se da en un marco también de una discusión bastante amplia que estamos teniendo con respecto a los sistemas prestacionales que tiene nuestra obra social, que hoy está dejando bastante que desear, está particularmente con una situación bastante crítica. Recordemos, nosotros tenemos un sistema capitado que fue creado o fue impuesto en la provincia a partir del año 96, en momentos que había una crisis en los aportes, en la situación económica y financiera. Entonces, el sistema capitado es un sistema que te permite tener un control del gasto, en función de ese control del gasto, tener repartido una prestación determinada ya convenida por parte de los prestadores. Ahora, la situación de crisis en su momento pasó en la provincia, se siguió con ese sistema, no volvimos al sistema prestacional, y obviamente hay muchísimo déficit. Digo, no solamente no tenemos profesionales en determinados lugares, y ustedes lo padecen aquí en la región sur, la falta de profesionales, sino que muchas veces las prácticas convenidas las tenemos que hacer afuera de la provincia. Entonces hay un montón de cuestiones que hay que discutir en función de un aporte importante que hacemos todos los trabajadores estatales a la obra social, y en donde justamente esos aportes que forman parte de los convenios que se realizan después, no lo discutimos los trabajadores. Le hemos planteado ya tanto al presidente del IPRO, y se lo hemos hecho llegar al propio gobernador de la provincia, que queremos tener una plena participación en la discusión de los convenios profesionales. Queremos los trabajadores discutir qué tipo de salud se nos va a brindar por parte de los prestadores. Así que, bueno, también esto forma parte, me llevo planillas que han firmado los compañeros y las compañeras de Maquinchao haciendo este fuerte reclamo, así que lo vamos a trasladar al vocal de la Junta de Administración, Paula Echepareborda, que es un vocal del sector docente. Así que, bueno, ese es uno de los principales reclamos. Después
algunas vinculadas a las complejidades que se presentan frente a, bueno, el uso de la obra social y esas disposiciones que hacen que los vecinos y los compañeros docentes de Maquinchao tengan que viajar, y de todo el ámbito de la función pública, ¿no? Tengan que viajar a Cipolletti para recibir las atenciones correspondientes. Y bueno, creo que quedaba dando vueltas algo más de lo que se recibió allí en Maquinchao, Marcelo.
Sí, exactamente. Bueno, cuestiones que tienen que ver con problemas edilicios, fundamentalmente de la escuela 4, primaria 4, recorrimos, estuvimos charlando con el equipo directivo, con los docentes, cuestiones que se comenzaron a hacer reparaciones en los pozos ciegos, en las cámaras de inspecciones, cuando estuvimos recorriéndola, y no solamente que no se dio respuesta, que genera, bueno, todo un inconveniente por las napas, sino también con una situación de riesgo, digo, pozos ciegos que no están con las tapas correspondientes, ni las cámaras de inspección con las tapas correspondientes. Digo, recordemos que están los chicos de la escuela 4 y atrás está el jardín. Decíamos, bueno, una situación de irresponsabilidad en el manejo de esta situación y que ojalá no ocurra nada, pero realmente generaba mucha preocupación, muy preocupado el equipo directivo porque comienzan las tareas y no se terminan, hay una serie de cuestiones que están sin culminar, así que bueno, nos llevamos también ese reclamo para darle continuidad más allá de la de lo que puedan hacer los compañeros y compañeras de aquí de la seccional Jacobacci. La misma situación con el jardín, bueno, se construyó un jardín nuevo, pero justamente de los dos jardines, el maternal y el jardín nuevo, el jardín digo, que está ahí detrás del jardín 4, nos planteaban, bueno, justamente que ellos habían hecho una tarea importante de jardinería y de refacción de la escuela, que están realmente muy bien, y se los quiere trasladar a un jardín donde, bueno, hay una cercanía casi lindante con el cementerio, frente a la ruta, bueno, situaciones que están bien y los quieren llevar a un lugar que no van a estar tan bien, ¿no? Con tantas preocupaciones y tantas situaciones que se dan en otros ámbitos y que debieran ser de más preocupación, ¿no? A veces las cosas que se tienen que hacer no se hacen y las cosas que se hacen se quieren obligar a los que están bien a que se trasladen a otro lugar. Algunas cosas que son bastante incomprensibles en el funcionamiento, al menos de aquí. Bueno, fueron algunos planteos que nos llevamos, más allá de cuestiones particulares, ¿no? Aprovechamos siempre de charlar con compañero y compañera y sacar algunas dudas. Nosotros vamos a tener un proceso de titularización que ya comenzó con el tema de los traslados, que se va a llevar la etapa de ingreso en nivel inicial y primero en el mes de febrero, y en el mes de agosto del año próximo en la escuela. Te imaginarás que las inquietudes en ese sentido eran muchas. Como así también, bueno, aquí en Jacobacci, ¿no? Recién estuvimos en el SET, la Escuela Rural, la Agrotécnica aquí de Jacobacci, donde se está construyendo, y esto es importante remarcarlo, se está ampliando la sede, donde se están construyendo aulas, donde se están construyendo un Zoom, esto va a ser importante, va a ser beneficioso para la escuela. Pero también es reiterado el planteo de la escuela técnica sobre el tema de la creación de cargos y de que se comprenda que en cuanto a la creación de cargos necesarios para el funcionamiento de una parte tan indispensable como es la parte técnica formativa, en la parte técnica tienen que tener los cargos correspondientes. Y en ese sentido la escuela técnica tiene falencias que ya las viene marcando, no solamente en la estructura, digamos, de la columna vertebral del funcionamiento de la escuela técnica, no tiene las jefaturas de sección, sino que también tiene una superposición de tareas en muchos docentes, en varios docentes fundamentalmente del área técnica, por ejemplo, en el área de industria, pretende hacer cumplir tareas que pueden ser de un área correspondiente, pero no son inherentes a las funciones de quien se designa. No es lo mismo llevar adelante una tarea de industrialización de productos regionales o productos locales de conserva a una industrialización en otra escala. Es una tarea muy distinta. O, por ejemplo, que un mismo instructor cumpla funciones de forrajería, o sea, que enseñe forrajería y enseñe fruticultura. Son cosas totalmente distintas, por más que estemos trabajando con los mismos estudiantes, son totalmente distintas y hacen una formación profesional totalmente distinta. Bueno, ahí hay cuestiones que vamos a seguir marcando, nos llevamos también los reclamos de los compañeros y las compañeras del área técnica, están planteando también la necesidad de un transporte para que los chicos puedan acceder a realizar sus prácticas. Me parece lo más lógico, digo, en una región tan importante como es la región sur, donde nos parece que como decisión de política de integración, de recuperar un sistema productivo en la región sur, la escuela técnica va a tener, digamos, una impronta más que importante. La articulación entre la escuela y la comunidad es más que necesaria. Entonces, bueno, que se pueda instrumentar alguna traffic para que los chicos puedan intercalar, que puedan interactuar con la comunidad, nos parece que es algo lógico y al cual también vamos a acompañar en ese reclamo.
Bueno, por último, quería consultarte sobre la situación salarial. Va a haber una discusión en breve, 10 de diciembre, cómo venimos transitando este año 2018 y cómo lo vamos a cerrar en función de esta discusión. ¿Qué se espera?
Bueno, estamos en un ámbito, en un escenario complejo a nivel nacional, un escenario complejo a nivel provincial, en donde vamos a tener una nueva instancia paritaria, donde reivindicamos el ámbito de la paritaria, digo, porque en muchos lugares del país las paritarias no han tenido lugar, y esto ha significado que muchos compañeros, no solamente del sector docente, sino de otros sectores, no hayan tenido la posibilidad de tener una recuperación de salario, una recompensación de salario en un marco de un proceso inflacionario que realmente es imparable, ¿no? En febrero hablábamos de el gobierno planteaba un techo de negociación de un 15% porque decía que el proceso inflacionario no iba a superar el 17, un 20, y hoy el propio gobierno reconoce que el proceso inflacionario va a estar superando el 42%. O sea que ni siquiera puede sostener el gobierno las propias proyecciones que ellos mismos estipularon en febrero de este año. En ese marco, bueno, nosotros hemos tenido un acuerdo salarial de primer semestre, hemos tenido una actualización de una suma fija que nos costó mucho discutirlo, estamos con las cifras en negro, pero sí entendíamos que la etapa que viene, que es esta del 10 de diciembre, en la próxima paritaria, nos va a permitir transformar esos 3.500 pesos en bonificables y remunerativos, y que va a significar terminar el año por lo menos con un acercamiento a este proceso inflacionario. Tendremos que ver posteriormente cómo se compensa con ese bono que se ha establecido a nivel nacional y que la provincia ha comprometido a pagar. Bueno, también van a ser seguramente propuestas que vamos a escuchar de gobierno en la paritaria del 10 de diciembre.
¿Todos los organismos del ámbito público de la provincia van a percibir el bono?
Eso es lo que está planteado. Todos aquellos que tengan dependencia por parte de la administración pública, del Poder Ejecutivo y Legislativo, deberían percibir este bono de fin de año, que el gobierno ya lo había reconocido en la posibilidad de llevar adelante un bono, pero que creo que desde la decisión del gobierno nacional de establecer un 5.000 pesos, establece creo que una prioridad de un piso de negociación de ese bono o de esa cifra de fin de año.
Bueno, Marcelo, le agradecemos por estos minutos con Radio Nacional Tacuarembó.
No, por favor, te agradezco a vos y agradezco, bueno, a toda la audiencia y la oportunidad también de llegar, no solamente a los compañeros de Tacuarembó, compañeros y compañeras de Tacuarembó, sino también sabemos que llega a muchos lugares de la región sur.
Bueno, Marcelo Nervi, de la conducción central del gremio docente, en diálogo con Radio Nacional Tacuarembó.